en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es un día de respiro seguramente para muchas personas, tanto trabajadores afectados por ERTEs como para autónomos, puesto que el Consejo de Ministros hace unos minutos ha ampliado estas ayudas hasta finales de enero, algo que se esperaba porque realmente se ha aprobado pues casi in extremis, terminaba el 30 de septiembre, es decir, mañana mismo. De ello hablaremos en los próximos minutos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid.
Hola, hola, hola.
Y hemos tenido ahí a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte. Decía que has estado muy pendiente de lo que se ha podido debatir en el final, en la rueda de prensa con la que concluye el Consejo de Ministros de cada semana.
Sí, porque llevábamos muy pendientes durante las últimas semanas de esas negociaciones. Al final han llegado los acuerdos, tanto por la parte de los autónomos como por la parte de los ERTEs, en la negociación con los agentes sociales, y al final se logra con el consenso, parece, de todos o casi todos.
Bueno, pues vamos a debatirlo en los próximos minutos. De momento saludamos a Andrea San Martín, siempre pendiente de las oportunidades de empleo. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, compañeros?
Pues muy bien, aquí dispuestos a afrontar este martes que viene cargado de información de última hora. Y de momento sí que comentamos a nuestros oyentes que tenemos un Twitter al que se pueden animar a unirse si quieren formar parte de esta familia. Andrea.
Sí, pueden hacerlo a través de @madridtrabajaom.
Y Javi, también tenemos Facebook.
Sí, simplemente nos encuentran buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo que también las traemos además de última hora y muy interesantes porque, por ejemplo, Amazon ofrece más de 100 ofertas de empleo para su centro de desarrollo de software en Madrid.
Sí, y lógicamente los perfiles más buscados son ingenieros informáticos y desarrolladores de software. El próximo 7 de octubre, la compañía de comercio electrónico celebra una feria virtual de empleo en la que los interesados podrán conocer más de cerca los puestos de trabajo. Las jornadas son a tiempo completo e incluyen beneficios como plan de pensiones, seguro médico y un salario competitivo.
Oportunidad para 5 especialistas de explotación de instalaciones.
El candidato trabajará en el sector aeroportuario, controlando la recepción y expedición de productos, medición de tanques y camiones, limpieza y conservación de las instalaciones. Se necesita tener el ciclo formativo superior en eléctrica y electrónica o de mantenimiento industrial, disponibilidad geográfica, permiso de conducir tipo B y se valora además tener conocimientos en inglés. El contrato es temporal, a tiempo parcial, en turnos rotativos.
Hay una convocatoria para acceder a 3 puestos de trabajo de profesores titulares en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí, una plaza es para el área de ingeniería telemática y 2 en periodismo con perfiles en teorías de la comunicación y periodismo multimedia. Los aspirantes se enfrentan a 2 ejercicios orales. El primero se expondrá el historial y proyecto académico del aspirante y en el segundo uno de los temas a escoger entre el temario. El plazo termina el 15 de octubre.
2 vacantes para trabajar en una carnicería en la Sierra Noroeste de Madrid.
Realizarán el montaje de mostrador con los productos ofertados y su mantenimiento, además de la atención al cliente y trato personalizado. Piden experiencia mínima de 1 año en un puesto similar, tener la titulación de enseñanza secundaria obligatoria, carné de conducir y vehículo propio. El contrato es temporal, con posibilidad de expansión en la empresa y la jornada es completa.
Cruz Roja busca técnicos de autoempleo.
Para informar, asesorar y orientar sobre financiación a emprendedores acerca de su negocio, además de elaborar informes, coordinar otros agentes y gestionar personas voluntarias del proyecto. Piden tener el grado universitario en Ciencias Económicas, Derecho o ADE, experiencia de 2 años en proyectos de autoempleo con colectivos vulnerables, conocimientos sobre normativa fiscal, social y laboral y manejo de informática, nivel usuario de programas como Word, Excel o Access. El contrato que ofrecen es de tipo temporal y la jornada de 35 horas semanales.
Y en Humanes de Madrid necesitan un analista de laboratorio.
El interesado o interesada se encargará de labores auxiliares en laboratorio y del análisis de cromatografía líquida. Se necesita tener estudios en química, experiencia anterior relacionada en el puesto de un año, el contrato es temporal, jornada completa y el salario es de 21.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 29 de septiembre. Y empezamos hoy con una sintonía que no es la habitual, que no es la de nuestra tertulia. Enseguida iremos a nuestra mesa de autónomas, pero como digo, tenemos noticias de última hora que provienen del Consejo de Ministros, Javi García, que se refieren tanto a la prestación por cese de actividad de los autónomos como a los ERTEs. Entonces, empezamos, si te parece, Javi, a comentar lo que se refiere a la prestación por cese de actividad para autónomos.
Sí, vamos con esas medidas para autónomos. El encargado de presentar estas medidas ha sido el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá. Como novedades, se mantiene el cese de actividad ordinario y la prestación para los autónomos de temporada y se crea una nueva prestación extraordinaria por inactividad temporal y una ayuda para aquellos autónomos que no pueden acceder al cese ordinario, como por ejemplo los beneficiarios de una tarifa plana. Lo explicaba así el ministro Escrivá. Le escuchamos.
Por un lado, aquellos autónomos que tengan un cese de actividad en el periodo que va desde octubre hasta enero, pero que realmente tuviera una situación, digamos, que no cumplieran las condiciones, sobre todo por lo que se refiere al salario mínimo interprofesional, para cualificar para la prestación ordinaria. Y, por otro lado, aquellos autónomos que, bien por tener periodos cortos de cómputo o bien por tener lo que se conoce como la tarifa plana, es decir, no estaban contemplados, no entraban dentro de los autónomos elegibles, también tendrán una prestación similar.
Hay que puntualizar, Peña, que estas dos nuevas prestaciones o ayudas se van a calcular sobre el 50% de la base mínima de cotización, a diferencia de las ya existentes y que continúan que lo harán sobre el 70%.
Bueno, vamos a hablar de ello con María José Landaburu, secretaria general de UATAE. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí cargados de noticias, no sé si buenas o malas, desde vuestro punto de vista.
Bueno, de todo hay, ¿no? Es obvio que el hecho de que se hayan podido prorrogar los ERTEs y que se haya establecido alguna medida para los trabajadores autónomos, pues siempre es mejor que nada, ¿no? Pero bueno, a nuestro juicio se podía y se debía haber llegado más allá.
Ya, ¿más allá en qué sentido?
Bueno, pues fíjate, una de las cosas que habéis mencionado a nuestro juicio son insuficientes para muchos colectivos, a otros no llegan y luego hay incongruencias. Por ejemplo, con la prestación extraordinaria que, como bien decía Javier, ahora supone no el 70% de lo que uno haya cotizado de su base de cotización, sino el 50% de la mínima. ¿Qué supone esto? Para que nos hagamos una idea, pues que un señor que tenga un bar de copas que se ha visto obligado a cerrar por disposición de la ley, que lleve 25 años cotizando por la base máxima, imagínate esta situación, pues resulta que lo que va a recibir ahora son exactamente 470 euros. Uh-huh. 470 euros. Cuando un trabajador que está en un ERTE, y a nosotros nos parece bien, lo que cobra es el 70% de su base de cotización. Es decir, un trabajador de este bar de copas que tuviera un salario medio va a cobrar más del doble que el autónomo. Entonces, claro, es que claro, llega un momento en que por 470 euros, casi, sin el casi, le merece la pena al dueño del bar pedirse el ingreso mínimo vital, porque si tiene un hijo va a cobrar 700 euros con el ingreso mínimo vital. Es decir, esta es una situación que tiene distintos escenarios. Por un lado, es discriminatoria con relación a los trabajos por cuenta, con un trabajador por cuenta ajena. Por otro lado, es insuficiente y además estamos colocando a personas que pueden llevar toda la vida con todo el esfuerzo del mundo en una situación prácticamente abocada a cerrar. Pero tengo más, si quieres. Yo, tú me das
María
preguntas.
José, lo único, fíjate, que te voy a pedir, si es posible y tienes acceso a ello, bajarte un poquito el micrófono, porque hay que recordar que estamos cada uno en nuestra casa y creo
Sí.
que te oímos un poquito más alta. Si lo puedes reducir, yo creo
Pues
que te
no sé
vamos a escuchar
ahora qué
mejor.
tal. ¿Ahora mejor?
Sí, ahora mejor.
Vale, perfecto.
María
Disculpad.
José, nada, no te preocupes. He leído también que 300.000 autónomos se quedan fuera, o no
Uf,
sé los
o
cálculos.
bastante más. Yo ya sabes que lo hemos comentado alguna vez en este programa y otros compañeros también y en otras emisoras que los autónomos que están en módulos tienen muy difícil justificar la caída de ingresos del 75% que se sigue pidiendo. Hemos intentado que los ayuntamientos emitieran certificados, por ejemplo, en relación al taxi, diciendo que durante todos estos meses la caída ha sido superior al 75%. Eso a las mutuas no les ha valido. Hemos intentado declaraciones responsables, tampoco les ha valido. Y hombre, yo creo que teníamos que haber aprovechado esta oportunidad para dejar claro cómo podrían acreditar estas personas que están en módulo su situación para poder acceder a la prestación, porque es que no lo están haciendo.
Ya. Bueno, pues yo creo que un panorama, de todas formas, se ha vendido como que había consenso. Parece que en vuestro caso no ha sido así.
No, no ha sido así. Nosotros, bueno, aparte de que llamar a esto negociación, pues es como solo lo puede decir quien no haya negociado nunca. Lo contaba Javier antes, durante meses, perdón, semanas, se han estado negociando los ERTEs. Teníamos 3 meses que sabíamos que iban a caducar las medidas y que se podía y se debía trabajar sobre esto. Y sin embargo, hemos recibido un texto el sábado por la mañana. Y claro, en fin, yo, o sea, que tampoco es que sea importante que digamos que sí o sí no cuando no hemos podido trabajar en esta situación. Bueno, ni nosotros ni los demás, ¿eh? Porque yo tengo todos los textos y os invito a contaros que la diferencia entre los primeros escenarios y los últimos han sido absolutamente nimias. Yo creo que de una vez por todas, este Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene que saber que los autónomos también somos agentes sociales, que representamos a trabajadores, que lo están pasando muy mal y que nuestra voz tiene que valer, que a veces, que es lo que yo le decía al ministro, si yo no dudo de su buena voluntad, ni dudo de que puestas negro sobre blanco, las medidas en un papel parecen bonitas, pero luego hay que salir a la calle y hay que ver cuántos taxistas los. Y hay que ver cuántos trabajadores de temporada las han recibido de verdad. Y hay que ver que la diferencia entre el primer escudo protector que llegó a 1,5 millones de trabajadores y el segundo que ha llegado a 16.000, pues es obvio que es que algo ha fallado. Y nosotros somos quienes estamos en la calle y nosotros somos quienes sabemos qué es lo que pasa. Bueno, yo también os digo que a partir de esa reunión y esta misma mañana hemos vuelto a hablar y que nosotros vamos a seguir. De hecho, ya les hemos enviado más papeles, les hemos enviado informes sobre cuál es la situación del taxi y de otros colectivos. O sea, que esto no termina aquí ni tiene. Bueno, ojalá que en una semana podamos acordar, no, plantear, pueda el gobierno llevar otras medidas a instancia nuestra que puedan mejorar la situación de tanta gente.
Bueno, pues esperemos que sea así. María José, sé que te tienes que marchar solamente en un minutito también que me valores el acuerdo para prorrogar los ERTEs, porque también hay autónomos a los que les afecta porque tienen empleados a su cargo.
Sí, yo creo que, sin embargo, en la cuestión de los ERTE sí que se ha tratado de proteger, se ha afinado más para proteger ambas partes, tanto a las empresas como a los asalariados. Fíjate una diferencia para que veáis claro que lo que os digo no es por decirlo. En el caso de los ERTE, se contempla y se protege tanto a las empresas que directamente se han visto obligados a cerrar, como las que se ha llamado a lo largo del diálogo, de los días de este diálogo en las mesas de los ERTEs, escala de valor. Es decir, pues cuando se cierra un local de ocio nocturno, afecta directamente a ese local, pero también afecta al señor de las Coca-Colas que les llevaba las Coca-Colas, al transportista que se las llevaba. Por tanto, los dos se pueden acoger a las mismas medidas. Sin embargo, en el caso del trabajo autónomo, únicamente pueden acudir a la prestación extraordinaria los que se han visto directamente cerrados. Bueno, yo creo que en la mesa de los ERTES probablemente la capacidad de influencia de los sindicatos y de la COE, también se ha negociado con mayor presencia del Ministerio de Trabajo, pues ha tenido mejores resultados. Aquí nos han tomado como trabajadores de segunda, se ha iniciado una negociación en el último minuto y yo creo que las consecuencias, desgraciadamente, bueno, pues no son lo buenas que deberían para los trabajadores autónomos. También os digo que nosotros seguimos al pie del cañón, que seguimos trabajando, presentando papeles, reuniéndonos cuando nos llamen y si no nos llaman, les llamamos nosotros.
Vale, perfecto. Pues seguiremos en contacto nosotros, que nosotros sí que te llamamos y nosotros te escuchamos. María José,
muchas gracias. Y yo a vosotros, que lo sepáis. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Bueno, continuamos, Javi, precisamente con lo último que comentábamos con María José, con el acuerdo que tiene que ver con los ERTES, que afecta a muchísimos trabajadores y a muchísimas empresas.
Sí, acuerdo alcanzado con los agentes sociales, incluida también la patronal, la COE, que se ha sumado a su apoyo este mismo martes por la mañana. Ha agradecido, de hecho, la ministra Yolanda Díaz ese consenso antes de explicar las principales novedades de este acuerdo que prolonga los ERTES hasta enero de 2021. Desaparecen los llamados ERTES por rebrote y pasamos ahora a tres modalidades a las que se pueden acoger las empresas en función de sus necesidades. Lo explicaba así la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Un ERTE que tiene que ver con, bueno, el impedimento del desarrollo de la actividad mercantil. Pongamos un ejemplo, lo que estamos viviendo estos días con el ocio nocturno. Un segundo ejemplo tiene que ver con el ERTE vinculado a las limitaciones por algún tipo de facturación o lo que fuere, por caída de la demanda, de las actividades mercantiles. Y un tercer ERTE que tiene que ver, bueno, con aquellas actividades mercantiles especialmente golpeadas durante estos tipos de pandemia.
En cuanto a los trabajadores, el cálculo de la prestación se continuará realizando sobre el 70% de la base reguladora y no sobre el 50% que marcaría la normativa actual a partir del sexto mes, y se mejora el llamado contador a cero, que pasa de 180 a 196 días. Además, continúa la obligación de mantener el empleo durante 6 meses más y la prohibición de realizar horas extra.
Bueno, pues vamos a hablar también en un instante con César García y le va a entrevistar el otro García del programa, Javi García. Así que vete preparando, Javi, porque de momento a quien sí voy a saludar es a nuestras autónomas. Porque los martes tenemos nuestra mesa y no quiero, porque llevan preparadas aquí desde las 3 en punto. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, pues muy bien, estoy, bueno, atentísima a todo lo que estáis contando.
Bueno, porque parte te afecta también a ti, ¿verdad?
Ya lo creo, me afecta de pleno.
Bueno, y también tenemos a Blanca Pastor, que es coordinadora de eGlobal Hub, que de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, ¿lo he dicho bien?
Muy bien, hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, pues con vosotras vamos a hablar. Vaya día más intensito de actualidad, ¿os habéis dado cuenta, Blanca?
Sí, la verdad es que muchas noticias nuevas, sí, sí.
Bueno, Gloria, no sé si lo que has escuchado hasta ahora, en fin, ¿te convence o no te convence?
Pues bueno, la verdad que yo en principio estaba contenta con todo mi desconocimiento, pues porque te acuerdas que habíamos comentado que, por ejemplo, las personas que se habían sumado o que habían tenido tarifa plana, pues estaban fuera de la prestación, y entonces leí que ahora se incluían y pensé que, bueno, pues que era estupendo. Después de escuchar a María José, pues ya veo que es insuficiente. Aún así, bueno, me alegro de a quienes nos coge la medida y podremos solicitarlo.
Bueno, pues creo que César García de UPTA me escucha, así que Javi, le hacemos la entrevista a Limón y vamos a saber si desde UPTA se hace la valoración crítica que teníamos desde Guatae. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, César, lo que decía Peña, conocer la valoración que se hace desde UPTA, que sí que ha ratificado este acuerdo.
Pues sí, nosotros lo hemos ratificado, porque hay una diferencia.
Parece que tenemos Peña problemas con el sonido de César. Vamos a intentar recuperar esa conexión. Continuamos, si te parece, con nuestra mesa de autónomas.
Sí, vamos a hablar con Gloria y con Blanca, porque hoy tenemos también asuntos que tienen que ver con la digitalización, que siempre hemos dicho, Gloria, que es un camino en el que debemos introducirnos muchos autónomos, muchos pequeños negocios de la Comunidad de Madrid, ¿verdad, Gloria?
Pues sí, y es verdad que esta situación de pandemia nos ha servido, y bueno, pensemos que es la oportunidad que se nos presenta, hacer un ensayo general, y sí que no nos ha quedado más remedio que incorporar herramientas, que subirnos al carro de la digitalización, pero ha sido de emergencia, con lo cual, bueno, todo a partir de ahora yo creo que no hay que olvidarlo y que hay que ir incorporando nuevos instrumentos y, muy importante, que vayamos aprendiendo a utilizarlos.
Bueno, enseguida vamos a hablar de este asunto. Ahora tenemos que ofrecerte consejos comerciales aquí en Madrid Trabaja, aquí en Onda Madrid. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Seguimos en Madrid Trabaja con nuestra mesa de autónomas y vamos a hablar de digitalización mientras intentamos recuperar la comunicación con César García. Y es que es una fórmula que está consiguiendo unos resultados aceptables o por lo menos menos desastrosos que aquellos que provienen de la actividad, digamos, a pie de calle. Porque, Blanca, escuchábamos preocupados ayer que uno de cada tres comercios de la Gran Vía estaban cerrados. Y claro, si esto es en la Gran Vía, que es el centro neurálgico y comercial por excelencia de Madrid, ¿qué estará ocurriendo en los barrios?
Claro, sí, ahí sí que es cierto que, claro, que debido a la situación, que la gente sale mucho menos de casa, vamos mucho menos pues de compras, etcétera, pues sí que es cierto que esto está afectando al comercio de proximidad. Nosotros cuando los emprendedores vienen a preguntarnos sobre la puesta en marcha de nuevos comercios offline, es decir, con local a pie de calle, les decimos que, bueno, que además de poner en marcha la tienda de barrio o el comercio o el comercio, que ahora mismo es imprescindible estar en internet. O sea, yo creo que van unidos, tanto estar en internet como estar a pie de calle. O sea, si no estás en internet ahora mismo, pues no estás.
Bueno, pero cuando hablamos de estar en internet, hay que incluso dar un paso más allá y es vender a través de internet, porque no consiste solamente en tener una página que sea el escaparate, sino también que sea un modelo de negocio en sí mismo. ¿Asentía, Gloria?
Claro. Sí, sí, claro. Perdón, pues es que, vamos, te dejo, Blanca, en seguridad. No. que claro, que completamente de acuerdo. Es verdad que si ahora solamente tienes una web, pues es como tener un escaparate. Y entonces hay que, bueno, permitir que entren, ¿no? Y, bueno, pues instalar todo lo que tiene que ver con la venta online, que hay, bueno, pues un montón de herramientas y de programas. Y luego, el otro día también lo comentábamos, Javier, vender por WhatsApp, a través de las redes sociales, en fin, que la digitalización lleva, bueno, pues mucho detrás, que la web es ya casi, bueno, como como un elemento, vamos, incorporado de serie.
¿Y Blanca?
Pues estoy de acuerdo con Gloria, es decir, puedes tener una página web, pero realmente lo que tienes que hacer es invertir también para vender online, es decir, hay que ser súper activo en redes sociales, porque hay mucha gente que nos pregunta, pero ¿cómo voy a vender por redes sociales? Bueno, pues ahora mismo hay determinados artículos que funcionan muchísimo mejor vendiéndose por redes sociales que por páginas web o por incluso en un comercio de proximidad. Luego también pues hay que crear tráfico a la página web, también hay que posicionarse en los buscadores, es decir, hay que hacer una labor de marketing, una labor de marketing online para además de tener la página web, estar en los primeros puestos y que la gente nos conozca.
Bueno, y además a través de las redes sociales. Y luego yo creo que algo que también se olvida, Blanca, tú que tienes experiencia asesorando, que es lo que se refiere a la logística.
Sí, claro, es decir, efectivamente, es decir, cuando vendes a través de internet tienes que tener en cuenta pues todo el tema de envíos, recogidas, devoluciones, etcétera, etcétera. Sí, tienes que tener un buen sistema logístico de apoyo para que el proceso no falle.
Claro. Bueno, pues vamos a intentar recuperar la comunicación con César García de UPTA, a ver si le podemos escuchar. César, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿me escucháis ahora mejor?
¡Qué maravilla, César! ¡Qué maravilla!
Ha sido cambiar de ordenador.
Sí, sí, sí. Bueno, son las cosas de hacer el programa. Yo no sé, César, si estás en la oficina, en tu casa, estas cosas.
En la oficina estoy, en la oficina.
Bueno, desde vuestro punto de vista, el acuerdo que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado, ¿es beneficioso o es un mal menor, por lo menos?
Bueno, vamos a ver, yo puedo tener algunos puntos de acuerdo con María José y desde luego quiero decirle a Gloria que no se asuste, que el acuerdo tampoco es tan malo. María José se ha centrado en explicar la prestación extraordinaria, que como bien su nombre indica es algo extraordinario, es algo fuera de lo normal.
Claro.
No es que sea extraordinaria entonces... de buena, sino que es algo fuera de lo normal y está concebida específicamente para aquellos establecimientos que han tenido que cerrar, sobre todo por rebrote o sobre todo porque hay una resolución de la administración competente. En estos momentos hay muy pocos establecimientos que han tenido que cerrar por ley. No es la misma situación que la situación de la pandemia. Entonces, cuando la prestación extraordinaria no te interesa porque es para un periodo de tiempo muy concreto, por ejemplo, medidas especiales en una zona de Madrid. Bueno, pues toda esa gente que tenga que cerrar por cumplir esas medidas especiales, entonces se puede acceder a esta prestación extraordinaria. Ahora bien, tienes la ordinaria. Y la ordinaria tiene las mismas condiciones que tenía anteriormente. El 70% de tu base de cotización también se amplía hasta el 31 de enero y además tienes un retorno de aproximadamente el 95% de tus contingencias, o sea, de tu cotización a la seguridad social, que son las contingencias comunes. Por lo tanto, yo creo que es una medida que puede afectar positivamente a un número muy importante de trabajadores y trabajadoras autónomos.
Bueno, yo también te digo, César, que cuando hablamos de la prestación ordinaria por cese de actividad, yo me pongo a temblar, porque desde luego las mutuas no la conceden fácilmente. O sea, la ventaja de la extraordinaria, entre otras cosas, es que parece que las mutuas la concedían con más alegría que la ordinaria.
Bueno, pero esta es distinta a la ordinaria ordinaria. Es que es un poco porque, por ejemplo, no necesitas testar.
Es ordinaria bis.
Es ordinaria bis, claro. Mira que es ordinaria esta prestación.
Sí, es dos veces ordinaria.
Claro, es que no tienes que estar, o sea, no necesitas haber cotizado durante 12 meses ininterrumpidamente, como en la otra prestación. Y aquí específicamente lo que vas a tener que demostrar es una disminución del 75% en tus ingresos netos.
Pero vale.
Esto lo vas a tener que demostrar en marzo. Quiero decir, ahora la vas a pedir y te la van a solicitar. Bien es cierto que tienes que estar muy seguro de que luego la vas a poder justificar, evidentemente. Y luego están también, se ha suavizado mucho la prestación extraordinaria para los trabajadores de temporada, que ya no son 5 meses, son 4 meses lo que tienen que haber cotizado en los años 2018 y 2019, y además se amplía el plazo, ¿no? Es desde el mes de junio hasta el mes de diciembre, por lo tanto entran también todos aquellos que habían cotizado en octubre o en noviembre, etcétera, etcétera. Yeah. Y todos aquellos que no cobraron la prestación extraordinaria y que se han saltado estos 3 meses porque no accedieron a la ordinaria por diferentes causas, ahora se pueden acoger a la ordinaria durante 4 meses. Por lo tanto, a ver, yo estoy de acuerdo con María José en el que pues ese 50% de la base mínima me parece poco. Estoy de acuerdo con María José también en que a la hora de demostrar o justificar a aquellos que están en módulos, pues vamos a ver cómo nos peleamos con las mutuas para que haya un verdadero sistema, o cómo la Secretaría de Estado de Seguridad Social dice que hay que justificarlo, porque no lo dice, ni lo dijo, ni lo ha dicho, y esperemos que lo diga. En esas cuestiones puedo estar muy de acuerdo con ella, ¿no? Pero que hay una prestación ordinaria que yo creo que en toda España puede facilitar un poquito la existencia o la subsistencia pues a más de 700.000 autónomos.
Pero decían que se quedaban fuera 300.000.
Que se quedaban fuera 300.000, ¿de qué sector? Habrá que estudiar las condiciones y por qué se quedan fuera. También entran los de la tarifa plana. En fin, yo tampoco voy a hacer una defensa a ultranza, ¿no? Es un decreto que, en cualquier caso, como todos los decretos, es, o como todas las legislaciones, es muy difícil que aglutine al 100%. 300.000 se quedan fuera, ¿de dónde? Aquellos que a lo mejor no pueden justificar ese 75 o esos 300.000, estamos hablando que se pueden quedar fuera porque son los de módulos.
Los de módulos, sí, me imagino, bueno, que son los de módulos.
Los de módulos también pueden entrar. Ahora lo que nos hace falta es que nos den unas claves reales, unas instrucciones reales de cómo tienen que justificar los de módulos. Pero me consta que todo el sector de la hostelería que esté en módulos, sector de la venta de prensa, sector de la venta ambulante, todos los que estén en, a mí me consta que la van a solicitar. Otra cosa es que no haya forma de justificar. Bueno, no. Pues ya nos dirán las mutuas cómo. Desde luego, esta gente no lleva una contabilidad. Así que por esa vía no creo que puedan.
Bueno, pues César, que muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, ahí ha quedado también la postura de UPTA, que es otra de las organizaciones de autónomos que tiene mucho que decir en lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Ministros. Un abrazo, César.
Un abrazo, Javier, y un abrazo a la mesa de autónomas.
Aquí las tengo, a Gloria. Gloria, ¿te has quedado más tranquila o no? Espérate un momentito que te escuchamos. Gloria, ahora te escuchamos.
Sí, bueno, que mil gracias, César, porque de verdad que necesario es tener a alguien que te asesore. Me has dejado súper tranquila y, bueno, si tengo alguna duda, ya sé a quién tengo que llamar.
Bueno, además es que aquí digamos que nuestro oficio es dar voz a todas las posturas, y unas más tranquilizadoras y otras menos tranquilizadoras, a todo el mundo. César, lo dicho, un abrazo.
Abrazos fuertes, compañeros. Gracias.
Chao.
Chao, chao.
Y claro, con todo esto de la actualidad vamos con muchísimo retraso con respecto a los contenidos que teníamos previsto en el programa. Y estábamos hablando de la digitalización, y nos ha parecido oportuno hablar con una persona que nos cuentan que, aparte de la experiencia que está teniendo en ese mundillo de la digitalización, pues hombre, mal creo que no le va, porque él ha impulsado una marca de zapatillas que se llama Illeworld y que está triunfando de manera pues bastante satisfactoria. Y es Andrés Machado. Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todo el público.
Y bueno, pues estábamos comentando, porque además, digamos que, Andrés, tu familia provenía de, digamos, del sector tradicional, que es lo que estábamos comentando antes de saludar a César. Y tú, como persona joven, pues has dicho, oye, esto hay que darle una vuelta, hay que crear nuevos productos y además venderlos a través de Internet, ¿verdad?
Correcto. Pues nada, si te parece, os cuento un poco mi historia y por qué iba a parar a fundar mi propia marca Illeworld.
Sí, pero Andrés, también te voy a pedir si puedes bajarte un poquito el micrófono del ordenador, te vamos a escuchar en mejores condiciones. Ya
¿Escuchas
digo
mejor
que
ahora?
vamos a seguir la charla y lo comprobamos. Andrés, entonces, tu historia, cuéntanos.
A ver, pues nada, yo soy un chico de 35 años, que a pesar de que tengo 35 años, tengo 20 años de experiencia en el sector de calzado. Provengo de una familia que se ha dedicado prácticamente toda la vida al calzado, o bien a venderlo por España a las tiendas o en nuestras propias cadenas de tiendas en años anteriores. Incluso hemos vendido en exportación mucho en Alemania. Y en el año 2018, pues nada, decido montar mi propia marca, pues digamos para hacer un poco lo que a mí me apeteciera, en plan más loco, con cosas más atrevidas y etcétera. Y ya tenía experiencia con las otras empresas y nada. Y decidí hacer una línea de slippers de hogar, de zapatillas de estar en casa.
Sí.
Y empecé con el nuevo proyecto de Elewell, con muchas ganas de crear mi propia marca, con hacer mis propios modelos, las cosas un poquito más a mi manera, salirme un poco más de lo común.
Ya. Bueno,
Y tenía muy claro que lo que quería era trabajar con proveedores españoles, con los que ya había trabajado en años anteriores, y nuestra marca, su filosofía es 100% fabricar en España hasta la propia etiqueta de la zapatilla, es decir, hasta el folio de papel con el que usamos en esta empresa es español.
Bueno, y eso no encarece el producto, porque siempre se deslocaliza, se manda a China, porque resulta más barato.
Efectivamente, el trabajar aquí de forma artesanal en España pues encarece un poquito más el producto, pero no se puede comparar nunca la calidad con China, por ejemplo.
Claro. Y oye, tu experiencia online, ¿cuánto tiempo llevas en Internet vendiendo estas zapatillas y cómo ha sido un poco la evolución, incluidos estos últimos meses en los que, en fin, ya sabemos todos lo que ha ido pasando, aunque parece que los negocios que tienen presencia en Internet, pues un poquito menos.
Pues nada, yo empecé con este proyecto y como ya el comercio, digamos que el comercio físico, pues hoy por hoy está un poco más digitalizándose porque casi todos los comercios físicos están vendiendo online, aparte de que venden en la tienda física, venden online, pues yo decidí directamente no abrir una tienda física y abrirla online. Y empecé a vender desde nuestra tienda de Elewear. Y nada, y la verdad es que mi experiencia ha sido buena. Lo que pasa es que, como antes os estaba escuchando en el programa, estabais hablando, la forma de vender online pues es costosa y lenta, porque no llegas y empiezas a vender. Todos te tienen que, los robots por las noches de Google, por ejemplo, hacen barridos y hasta que apareces las primeras páginas, pues todo esto lleva mucho tiempo, cuesta mucho dinero y etcétera, pero al final merece la pena porque todo es constancia y perseverancia y al final pues se llega al objetivo que uno quiere llegar, a veces no tan rápido como uno quisiera.
Ya. En cualquier caso, Andrés, no se llega rápido, pero se llega seguro, como dicen, ¿no? O sea, ahora mismo podríamos decir que Elewear es una marca que está consolidada en Internet.
Correcto, nosotros vendemos principalmente en Europa y pronto vamos a empezar a vender en Estados Unidos, porque yo ya tengo experiencia de haber vendido en Estados Unidos con otros productos de calzado. Y la verdad es que todo esto es cuestión de trabajo diario. Aquí sí que es cierto que se trabaja todos los días, porque los clientes te pueden comprar un domingo, te pueden hacer una pregunta un domingo, incluso te llaman al teléfono un domingo. Esto es un mundo de negocio totalmente diferente.
O sea que hay que cambiar un poco el chip, ¿no? Cuando uno se lanza a Internet.
Aquí se trabaja los 365 días al año. Y nosotros pues estamos muy ilusionados con esta marca porque la empecé junto con Patricia Silva, que es mi pareja, y la verdad es que hemos trabajado muy duro y seguimos trabajando muy duro para llegar a nuestro objetivo que nos hemos marcado y todo con esfuerzo e ilusión, como mi punto padre decía, se consigue, ¿no? Con trabajo, esfuerzo e ilusión los sueños se hacen realidad.
Bueno, pues ya nos has hablado de tu proyecto de embarcarte en el mercado norteamericano, estadounidense, y además de eso, los resultados aquí en España también son buenos, estamos acostumbrándonos al comercio electrónico.
Sí, yo vengo observando desde hace un año que el público en España, el cliente online está más... Ya compra más seguro que anteriormente, porque anteriormente la gente le daba como más pereza comprar online, sobre todo por las estafas que habían con las tarjetas y etcétera, y la gente parece que ya tiene más confianza online, digámoslo así, a la hora de comprar. Y entonces sí que he notado un aumento incluso en España, que España era un país que dentro de Europa, digamos que era un poquito más lento y la gente menos reacia a comprar online.
Bueno, pues Andrés, que muchísimas gracias, que mucho éxito en esa nueva aventura americana y que seguimos en contacto, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, Blanca, esto demuestra que, en fin, nos ha dejado muchas claves Andrés de todo lo que hemos ido comentando antes sobre esas claves para vender a través de Internet.
Sí, o sea, Andrés ha sido muy claro cuando nos ha contado cómo ha desarrollado la idea y cómo ha puesto en marcha el negocio. Internet es todos los días, hay que ser muy activo, hay que estar muy, muy pendientes de si me posiciono o no me posiciono. Hay que tener muy en cuenta las palabras que uso en buscadores, en las redes sociales. Entonces, sí, o sea, es un trabajo, es costoso y también lleva su tiempo. O sea, es lo que decía antes, no voy a llegar y voy a empezar a vender. Es decir, tengo que hacer una pequeña inversión en publicidad y en marketing online y luego, pues eso, estar muy pendiente, ver cómo funciona el mercado, cuáles son los clics de mis clientes, es decir, hacer un seguimiento.
Gloria, ¿y tu opinión sobre la experiencia de Andrés?
Pues me parece fantástico y bueno, creo que efectivamente lo que comentaba es que hay que cambiar el chip. Y que bueno, yo creo que ya lo vemos, ¿no? En las tiendas que hay físicas ves que las personas que están dentro, que pueden ser personas que están empleadas o las propias personas que son las emprendedoras o emprendedores están con el ordenador y están trabajando en la venta online. Es verdad que hay que aprender nuevos conocimientos, como decía Blanca, marketing online. Hay que familiarizarnos con términos que no conocíamos, ¿no? Y que a lo mejor hay que invertir en tener alguna persona experta que nos ayude a posicionar nuestra web o nuestra tienda y a explicarnos cómo debemos hacer, pues, con todo lo que tiene que ver, pues eso, con las palabras clave, con los hashtags a utilizar. Y creo que son profesionales que hasta ahora no eran muy conocidos o muy demandados por los autónomos o por las pequeñas empresas y que deberíamos de tenerlos en cuenta porque pueden hacer que nuestro negocio cambie, no de la noche a la mañana, pero sí en un tiempo.
Las 3:42, esto es Madrid Trabaja y enseguida te vamos a ofrecer cursos de formación gratuitos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a repasar cursos de formación gratuitos, que además, Andrea, uno que tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando de posicionamiento web.
Así es, para el emprendimiento justo está dirigido principalmente a trabajadores ocupados y autónomos de varios sectores que quieran mejorar sus conocimientos de emprendimiento en la web con el posicionamiento SEO y SEM. Al finalizar esta formación online de 90 horas, recibirás un diploma acreditado por el SEPE. Ya puedes solicitar tu plaza.
Y luego tenemos un curso para actualizar nuestro currículum digital.
Sí, con esta formación impartida por la Fundación Accenture realizarás paso a paso tu currículum con un formato innovador gracias a los medios tecnológicos para después poder difundirlo a través de los nuevos canales digitales. Ya está disponible de manera telemática.
Curso de documentación accesible.
Con esta formación audiovisual a través de vídeos tutoriales de la Fundación 11 conocerás trucos y recomendaciones de la accesibilidad documental para después aplicar en elementos digitales como en el procesador de textos Microsoft Word.
Y otro curso, en este caso de Excel.
A través del aula virtual aprenderás a obtener el máximo rendimiento de una hoja de cálculo, gestionar datos con el uso de tablas dinámicas y asistente de gráficos. Tiene una duración de 75 horas teóricas que ya están disponibles a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que debes ir a la página web de Madrid Trabaja, búscala en Google y allí te aparecerán los cursos de formación de este 29 de septiembre. Y mira que le voy a pedir lo primero de todo disculpas porque la tenemos esperando ya hace un ratito. Vamos a hablar porque la semana pasada además se planteó curiosamente aquí ese asunto y ha coincidido con la puesta en marcha del programa de ayudas que impulsa la Fundación 11. Vamos a hablar de ese programa y de cómo puede beneficiar a los oyentes de Madrid Trabaja que estén en situación de discapacidad y quieran montar su propio negocio. Tenemos para ello a Ana Belén Martínez, que es técnica en la dirección, formación y empleo y muchas más cosas de la Fundación. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de saber, en qué consiste ese programa que acabáis de poner en marcha, porque te diré que es que salió además el asunto de forma casual por un oyente que tenemos que tiene una discapacidad, que quería montar un negocio y que nos preguntaba por ayudas. Ya le adelantamos que vosotros tenéis programas específicos, lo que no sabíamos era que ya lo lanzáis en esta edición.
Bueno, pues te comento brevemente, nosotros es que desde el 88, desde que se creó Fundación 11, tenemos ya un programa de emprendimiento. Entonces, en ese programa de emprendimiento, tanto lo que es la parte de asistencia técnica, la parte de ayudar al emprendedor en su plan de empresa, en su idea de negocio, y lo que es una ayuda económica, pues eso, desde hace muchísimos años ya lo llevamos a cabo. Es verdad que dentro de ese programa, que nunca le habíamos dado un nombre, hace poquito le pusimos ya un nombre que le llamamos Por Talento Emprende. Ahora estamos iniciando nuevas actividades. Por ejemplo, hace dos semanas hemos empezado un ciclo de seminarios online para ayudar tanto a los emprendedores que van a poner en marcha un negocio, es decir, que están todavía en el desarrollo de su idea, como quienes ya han emprendido, es decir, para adaptar su empresa a la nueva situación, ¿no? Esta que tan complicada estamos viviendo, ¿no? Para cualquier emprendedor. Después, dentro de todas las acciones que hemos, también tenemos esas ayudas económicas. No sé si es a eso a lo que se refería vuestro oyente.
Sí.
Es una ayuda económica de un mínimo de 3.000 euros hasta un máximo de 18.000. Bueno. Es una convocatoria que ya comentaba que llevamos lanzando desde hace muchos años, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y que actualmente pueden presentarse cualquier emprendedor con discapacidad, tanto quienes ya tengan su plan de empresa hecho, pero aún no hayan comenzado su actividad, como quienes hayan ya iniciado su actividad, es decir, puesto en marcha su empresa. Sí es verdad que ahí en ese caso tienen que tener el requisito de que hayan estado en funcionamiento solamente 18 meses.
Ya.
¿Vale? Es decir, para que su actividad sea reciente.
Y que
toda
tipo,
la información, perdona, la tienen.
Ana, sí. ¿Qué tipo de, sí, de actividades subvencionáis con estas ayudas? O sea, ¿a qué se puede destinar el dinero cuando van a emprender un negocio?
Pues en este caso es al empleo de la persona con discapacidad. Tenemos actividades de todo tipo, desde las más tradicionales, comercios físicos, cafeterías, restaurantes, hasta muchos proyectos innovadores, ¿no? De realidad virtual, ahora, ¿no? Tanto agencias de marketing, aplicaciones web, es decir, de cualquier tipo. Siempre y cuando nosotros lo que valoramos es que la actividad sea viable.
Yeah.
Eso antes el emprendedor lo ha trabajado con su plan de empresa y con ese asesoramiento que nosotros le podemos dar desde nuestros compañeros de Inserta Empleo.
Entonces, la referencia es por Talento Emprende, ¿no? Es lo que tienen que buscar para conocer la formación que nos comentabas, que habéis puesto en marcha, y también esas ayudas a las que pueden acceder.
Eso es. Yo, mira, ahora mismo nosotros estamos poniendo en marcha una web, no la tenemos todavía pública, pero seguramente que en unas semanas, final de octubre, ya la tendremos en funcionamiento y que va a servir de forma digital para apoyar a emprendedores. Mientras tanto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del email por talentoemprende@fundacion11.es o del teléfono 915068956. O incluso ponernos en contacto con la oficina que tenemos de Fundación 11.
Ana Belén, vamos a tenerlo que dejar aquí porque la comunicación es bastante regular. De cualquier manera, un placer haberte tenido con nosotros y yo creo que ha quedado claro todos esos apartados a través de los cuales pues oyentes como el que nos escribió la semana pasada se pueden dirigir a Fundación 11 para recibir esas ayudas y esa formación tan necesaria a la hora de montar un negocio. Tuvimos un adelanto de nuestra mesa de redacción al principio del programa con esas novedades que tienen que ver con la prestación por cese de actividad para autónomos, con los ERTEs, pero tenemos más noticias, Javi.
Sí, tenemos el balance que hace Asempleo de los primeros 6 meses de la crisis y según sus cálculos, más de 1,5 millones de trabajadores han perdido su trabajo o no se han reincorporado aún todavía, lo que equivale al 8,1% del empleo previo a la crisis desencadenada por este maldito bicho, por la pandemia del coronavirus. ¿Esta cifra de dónde sale? Pues de los datos que calculan ellos, en torno a 756.000 empleos, calculas empleo, que se han destruido al cierre del primer semestre de la crisis, y a esto se suman los 800.000 trabajadores que al finalizar el octavo mes del año continúan todavía dentro de un expediente de regulación temporal de empleo.
O sea que, Gloria, ya empezamos a recibir cifras que nos dan una idea, ¿no?, del impacto que está teniendo la pandemia en el mundo del trabajo.
Pues sí, bueno, la verdad que creo que no nos sorprenderá a nadie, ¿no? No hay nada más que, bueno, ver cuál es la situación y cuál es el estado de ánimo también de la población para adivinar que las cifras iban a ser muy malas.
Bueno, malas, de cualquier manera, Blanca, reflejan una realidad sobre la que deberíamos pedir a nuestros políticos que actuasen.
A ver, está claro, es decir, para las empresas está siendo muy complicado salir adelante. Hay, o sea, gente que se está reinventando, buscando opciones nuevas, buscando nuevas líneas de negocio. Bueno, y entonces para muchas es muy, muy complicado. Primero porque la nueva situación está obligando a muchos sectores a hacer inversiones cuantiosas. O sea, nosotros nos llaman mucho siempre pequeños empresarios de la hostelería diciendo, pues es que ahora solamente puedo abrir la terraza, entonces tengo que hacer más inversión. Todo eso suponen desembolsos que en muchos casos no pueden asumir. Así que sí que yo creo que es necesario que
bueno, incluso Blanca se estaba diciendo que ahora se recomendaba a los bares que colocasen aparatitos de estos con filtros EPA, que al final también es más dinerito.
Sí, sí, sí. Claro, la inversión es grande. Pues lo que decíamos, negocios muy tradicionales que ahora se tienen que reinventar y empezar a vender por internet, pues lo mismo, es decir. Yo creo que sí, la situación es complicada y las empresas para salir adelante están, pues eso, buscando mil maneras diferentes. A nosotros nos llama mucha gente, pues eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podéis ayudarme? Y la verdad es que sí, que es necesario que a las empresas se les preste más ayuda, sí.
Bueno, tenemos otra noticia que nos comenta Andrea. Y ¿es positiva o negativa, Andrea? Cuéntame.
Pues depende para quién, esto siempre es según el lado con el que lo mires. Pues mira, sucede que María, que es una joven de 22 años, residente en Madrid, busca trabajo. Bueno, pues encontró una oferta para trabajar como camarera en el restaurante B&B. Ella misma ha anunciado en Twitter que esta oferta distaba mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque en esa entrevista le pidieron que se descargase las aplicaciones de ligoteo Tinder y Badoo. ¿Para qué? Nos preguntamos. Porque las funciones del puesto era quedar por esas aplicaciones con hombres de unos 35 años con trabajo para que, bueno, pues puedan hacer gasto en ese establecimiento. Por lo visto, no es la única afectada por este fraude. A raíz de las redes sociales se han dado más casos, han denunciado más mujeres. El dueño en su cuenta de Instagram, bueno, he de decir que se la puso privada y en la descripción de esa cuenta decía oferta de empleo chica de imagen modelo en Madrid. Bueno, pues ahora lo que sucede es que el dueño ha denunciado a la usuaria María y a ver qué es lo que sucede.
O sea, encima, ¿no? Encima el dueño, digamos que denuncia a la mujer que ha tenido la valentía de poner de manifiesto uh-huh. esta práctica, que al final, Gloria, coincidiremos que para empezar, una oferta de empleo como tal no es.
Bueno, vamos, desde luego que no. No es una oferta de empleo de ninguna manera. Es, bueno, pues de nuevo volver a retomar los peores estereotipos que existen del machismo y utilizar a una mujer para vender su negocio. O sea, es que, bueno, en fin, estoy alucinada. O sea, alucinada no porque me sorprenda, porque sé que esto existe, pero me indigna profundamente.
¿Y a Blanca le indigna también?
También un montón, vamos, en ningún momento me hubiesen, vamos, nunca lo había oído. Yo la verdad es que no, pero me parece, vamos, increíble que recurran a este tipo de artimañas para poder vender un negocio.
Y luego además eso, que encima el propietario es el que se encuentra ofendido porque se haya denunciado, ¿no?, la situación.
Ya, bueno, es que es tremendo. Habrá pensado que eso era digitalizar el negocio, ¿no? Porque era incorporar, o sea, de verdad, que no quiero ponerle toque de humor porque me espanta, pero es que es alucinante que alguien se plantee, ¿no?, cómo utilizar a una chica o una camarera, en este caso, ¿no?, para que, bueno, pues mejore sus ventas. En fin, dice mucho del empresario o lo que sea, y también dice mucho de todas estas prácticas, ¿no?, que existen para que el cuerpo de la mujer esté en venta.
No, no, desde luego esto, digamos que es trasladar al online las prácticas que ya claro. Se hacen de relaciones públicas de discotecas, que, bueno, en ese caso suelen ser tanto chicos como chicas, pero en definitiva siempre se eligen pues chicos y chicas de buen ver, o sea, no se elige a alguien normalito, digamos.
No, está claro, utilizando todos los estereotipos que los que nos queremos ir desprendiendo, bueno, pues los recuperan rápidamente. O sea, me parece, vamos, súper punible e indignante y, bueno, espero que tenga su respuesta,
su merecido,
vamos.
Su merecido.
Sí, efectivamente.
Bueno, tenemos una última noticia en la mesa de redacción. Javi,
Tenemos el balance de la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. Recordamos, se celebró del 21 al día 27. Hablamos con dos de las empresas participantes, con Iguay y también con Emergia. En total fueron más de un centenar empresas participantes que ofrecieron más de 2.700 ofertas de empleo. 22.000 usuarios participaron en este encuentro virtual. Nos gustaría saber cuántos fueron después de escuchar Madrid Trabaja.
Muchos, seguramente de los 22.000, 20.000 fueron de Madrid Trabaja. Bueno, pues de esta manera, Blanca Pastor, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este día tan agitado.
A vosotros, hasta el martes que viene.
Y Gloria, lo mismo, te esperamos el martes que viene con nosotros, ¿vale?
Sí, sí, muchas gracias, Javier.
Bueno, y nosotros es el momento en el que te tenemos que decir adiós, porque ahora llega el resto de la programación de Onda Madrid para acompañarte aquí en la sintonía de la emisora pública madrileña. Recuerda que mañana tenemos una nueva cita a las 3 en punto con la actualidad del mercado laboral. Mañana hablaremos de empleados públicos. Hasta mañana.